Mateo 28, 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 40 días después de la resurrección de Jesús, la iglesia celebra la solemnidad de su ascensión. Pero por motivos pastorales esa celebración se suele pasar al domingo siguiente, en nuestro caso, al día de hoy. Pero resulta que en el ciclo A nos toca leer el final del Evangelio de Mateo, y allí no se nos dice explícitamente que Jesús ascendió. Por tanto, será necesario que nos apoyemos en el texto de Hechos de los Apóstoles. En Hechos 1, 2 al 3, Lucas nos dice que Jesús, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Y a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. ¿Y por qué 40 días después de la resurrección? El 40 es un número simbólico, pero muy usado en la Biblia. Por ejemplo, se nos habla de 40 días de diluvio, 40 días de Moisés en el Horeb, 40 años de Israel en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto, etc. Pero no hay que entender el número 40 en forma fija, como si fuesen 40 días calendarios. El 40 solo nos indica un tiempo indeterminado. Para los autores bíblicos, el número de días o de años calendario no es lo importante. Lo que interesa es que el 40 indica, de una parte, el tiempo indispensable para dar las pruebas necesarias para demostrar. Dice Hechos que en ese tiempo Jesús les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Pero parece que esas pruebas no fueron suficientes, pues Mateo nos dice que si bien, al verlo, ellos se postraron, algunos dudaron. Las dudas de algunos indican que su presencia no fue del todo convincente. Porque la resurrección es un asunto de fe más que de razón. Y sin embargo, toda la coherencia, razonamiento y lógica del cristianismo se apoya en que resucitó, lo que exige una fe total. Como dice Pablo, si no creemos que resucitó, nuestra fe es insostenible. La resurrección no se demuestra, se experimenta, así como se experimenta el amor. Y ni la resurrección ni el amor pueden demostrarse en un laboratorio. De otra parte, el número 40 indica un tiempo de cambio, de transición, de preparación para lo que está por venir. Dice Hechos que durante ese tiempo Jesús les habló del reino de Dios. Se dedicó a completar, pero ahora, a la luz de su resurrección, la enseñanza principal, central y casi obsesiva de su vida pública, la inminencia del reinado de Dios. Dios llega, y llega a reinar. Por eso es que cuando se despedía de los suyos, ellos pensaron, si no será ahora cuando va a restaurar el reino de Israel. En todo caso, lo que nosotros, la iglesia, tenemos por delante es ayudar a Dios a reinar, es colaborar para que reine. Jesús ya nos enseñó qué tenemos que hacer para ayudarlo a reinar. Ahora toca poner manos a la obra. Pero además del número 40, la celebración de hoy tiene otros simbolismos, por ejemplo, los cielos. Hechos 1:9 nos dice que después de lo dicho, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos mientras miraban fijos al cielo. Según Lucas, Jesús ascendió a los cielos, más allá de las nubes, porque desde muy antiguo la humanidad se imaginó que Dios, el creador del universo, debía ubicarse en el punto más alto posible para contemplar su creación y regirla. Por eso subir a la montaña o al monte, como el monte Horeb o el Tabor, era acercarse a Dios. Esta idea también la tenían otros pueblos, como los griegos con el Olimpo, o nuestra cultura andina con fiestas como la del Coyurriti. Sin embargo, cuando se habla de cielo, no debe entenderse como un espacio físico, sino como un modo de vivir, como una manera de existir marcada por la plenitud de la presencia de Dios. En el texto, los cielos nos indican que Jesús volvió al Padre a compartir con él la plenitud de su divinidad, dando así por terminada su existencia encarnada y terrena. Por tanto, que ascendió a los cielos significa simplemente que volvió al Padre y que ahora retoma su naturaleza divina en la unidad de un único Dios. Otro símbolo de la celebración de hoy es que Jesús se sentó a la derecha del Padre. Cuando Pablo escribe a los Efesios, les dice que el Padre sentó a Cristo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido. Y esto porque el sitio a la derecha del gobernante o del señor de la casa era el lugar de honor, el más importante, el que gozaba de toda estima. Y quien se sienta a la derecha del rey es quien, por delegación, comparte su poder. En este caso, que Jesús se siente a la derecha del Padre indica que su triunfo sobre la muerte le ha merecido el honor de sentarse a la derecha del Padre. Y ahora comparte todo el poder del Padre por encima de otro poder conocido. Otra manera de expresar esto mismo es lo que nos dice Pablo en Efesios. Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Y es lo mismo que Jesús afirma en el Evangelio de hoy. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, la iglesia, en la ascensión, reconoce a Jesús como Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey del universo. Ahora bien, si con su ascensión a los cielos y su ubicación a la derecha del Padre, Jesús ha dejado de estar físicamente entre nosotros, entonces, ¿qué debe hacer ahora la Iglesia? Bueno, pues hay dos enseñanzas en torno a esta fiesta que nos lo explican. La primera, como nos enseña Hechos 1, 10 al 11, es no seguir mirando al cielo. Dice Hechos que estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que les ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá, así tal como lo han visto subir al cielo». Aquí los hombres vestidos de blanco recriminan a los discípulos porque ahora que se ha ido Jesús, ellos siguen mirando al cielo. Parece que los discípulos añorasen los tiempos pasados y al extrañar la presencia física de Jesús, se han quedado inmovilizados en el pasado, en los recuerdos. Lo que ahora debe hacer la iglesia es mirar a la tierra, mirar la realidad. Pues hay mucho trabajo que hacer en este mundo para ayudar a Dios a reinar, y hay que poner manos a la obra. Por eso Jesús, en el texto de Mateo, insiste en esto y dice a los suyos, «Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado». Esta es la tarea de la iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Enseñarles a todos acerca del Dios que nos ha mostrado Jesús. Enseñarles que Dios, el que nos ha dado la vida, nos quiere y solo desea lo mejor para nosotros. Y enseñarles que lo que debemos hacer es ayudar. Ayudar a todos. Ayudar a que vivan dignamente en este mundo y que después vivan para siempre. De esta manera, ayudaremos a Dios a transformar el mundo. Y la segunda enseñanza es que no podemos ayudarlo a transformar el mundo sin la ayuda de Él mismo. Y por eso Jesús nos anuncia el envío del Espíritu Santo. En Hechos 1, 5 y 8, Jesús les dice, «Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo». El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es Dios mismo, que nos ayudará a hacer de este un mundo mejor para todos. Entonces, con su ascensión ha empezado el tiempo de la Iglesia. Un tiempo nuevo, un tiempo de crecimiento y maduración, un tiempo en donde la Iglesia ya no estará de la mano de Jesús y tiene que caminar sola. En este nuevo tiempo, Dios va a ayudar a su Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Y este regalo del Espíritu Santo lo celebraremos el domingo que viene. Deseo concluir esta reflexión con un último anuncio que se nos hace en las lecturas de hoy, y es la segunda venida de Jesús. Efectivamente, con su ascensión, Jesús ha vuelto al Padre, pero el Nuevo Testamento nos anuncia que volverá por segunda vez al final de los tiempos. Y en su segunda venida, vendrá en toda su gloria como Rey del Universo para clausurar la historia y declarar el triunfo definitivo del bien. Hechos 1:11 nos anuncia que el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como le han visto marcharse. Y esta vez volverá desde el cielo en su condición gloriosa e invencible. Desde sus inicios la Iglesia siempre ha esperado la segunda venida de Jesús, y esa espera es la que ha mantenido en guardia y trabajando constantemente por ayudar a los demás. No dejemos pues de esperarlo, y esperémoslo apasionadamente, deseando de corazón que vuelva pronto para que nuestra felicidad sea plena. Mientras tanto, Él sigue con nosotros y hemos de estar convencidos de esto. O como Él mismo dice, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con estas palabras esperanzadoras concluye el texto de hoy y concluye también todo el Evangelio de Mateo.